XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 717 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de julio del año 2017. En esta ocasión hablaremos de constelaciones, un tema recurrente en este programa de Obsesión por el Cielo. En este caso en particular hablaremos acerca de las constelaciones de Ofiuco y Serpens. Son tres constelaciones, no dos. Veremos en el programa. Este programa es un programa grabado de Obsesión por el Cielo porque no estamos en los estudios de Radio UDEM. Todavía estamos en el receso de verano, pero ya falta poquito para empezar el semestre y empezar otra vez en vivo las transmisiones de Obsesión por el Cielo. Por lo pronto, los invito a que escuchen este programa grabado de Obsesión por el Cielo y nos visiten en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos manden correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. En especial, si tienen alguna sugerencia de algún programa que puedan ustedes sugerir para nosotros, considerarlo como uno de los temas del programa de Obsesión por el Cielo. Y también visiten la página de obsesionporelcielo.net. Es una página donde tenemos ahí ligas a 350 programas de Obsesión por el Cielo que están en formato de podcast. Pues bien, como les decía, el tema de esta semana es las constelaciones de Ofiuco y Serpens. Son constelaciones de verano que podemos ver ahora fácilmente en el cielo en la noche. Pero antes de empezar a platicar de estas constelaciones, vamos a tener nuestras secciones informativas de costumbre. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo de astrónomos aficionados, liderados por Paul Malley de la Asociación Internacional de Cronometraje de Ocultaciones, ha descubierto que el asteroide 113 Amaltea tiene una luna. 10 observadores del grupo registraron la ocultación de una estrella de décima magnitud por el asteroide de magnitud 13. Los datos permitieron determinar la forma aproximada del asteroide, pero uno de los observadores registró una breve ocultación, separada de la sombra principal del asteroide por el registro de otro observador que no registró sombra alguna. El año entrante se esperan 4 ocultaciones por 113 Amaltea, que posiblemente permitan confirmar el descubrimiento. La nave Juno, en órbita polar alrededor de Júpiter, ha realizado sobrevuelos a muy baja altura sobre las nubes del planeta. Esto le ha permitido obtener imágenes espectaculares de la famosa Mancha Roja, un ciclón en las nubes jovianas observado por Giovanni Cassini, entre otros famosos astrónomos de la antigüedad. Las imágenes se obtuvieron de una altura de apenas 9.000 kilómetros. Elena María Rossi y Tommaso Marchetti, de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, han descubierto 6 estrellas alejándose del centro de nuestra galaxia a grandes velocidades, más de 350 kilómetros por segundo. Una de ellas, casi con seguridad, terminará por escapar a la galaxia permanentemente. El descubrimiento fue posible gracias a un análisis de datos de la misión con software de redes neuronales. Trabajando con el telescopio espacial Hubble, Tracy Johnson, de la Universidad de Michigan, y Jane Rigby, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y otros, han obtenido una imagen de la galaxia S-Gas 1110 a 11.000 millones de años luz, observable gracias a un lente gravitacional. El grupo creó un modelo que permite reconstruir la estructura original de la galaxia a partir de su imagen distorsionada por el lente gravitacional. Esto les ha permitido una resolución de 100 años luz, suficiente para observar unas 2 docenas de inesperadas regiones de densa formación de estrellas. El grupo cree que el fenómeno puede darse en otras galaxias de la era y planean construir un modelo genérico que permita investigar esto.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de julio del año 2017? Recordando como siempre que estamos aquí en el horario del centro de México, horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión a otro horario. Hoy martes 18 la luna, si la alcanzamos a ver, está 20-25% iluminada, pero no sale hasta las 3:20 de la mañana. Estamos antes de la fase de luna nueva. Mañana, miércoles 19, a las 7 de la tarde, la luna va a ocultar una estrella brillante, Alfa Tauro, Aldebarán. Pero esto no va a ser visible en las Américas, va a ser visible nada más en Hawái, las Islas Aleutianas y el noreste de Asia. Pero para nosotros va a ser una conjunción, vamos a tener la luna muy cerquita de Aldebarán en Tauro y se va a ver antes del amanecer. El jueves 20 la luna va a pasar 3 grados al sur de Venus, una conjunción no tan buena, pero como sea, Venus es muy brillante y siempre hace buena pareja con la luna en el cielo. El domingo 23 a las 4:46 de la mañana es la luna nueva y el próximo martes la luna ya va a estar 10% iluminada y la podemos ver en el oeste después del atardecer en lugar de en el este antes del amanecer como se hacía antes del domingo. Pero para las 10:30 de la noche ya va a estar la luna ocultándose en el cielo. Ese martes 25 en la mañana también no es visible para nosotros en Monterrey, pero la luna va a pasar muy cerquita de Mercurio, va a haber una ocultación de la luna de Mercurio por la luna, pero nada más visible en el norte de Europa. Y a las 6 de la mañana la luna va a pasar muy cerquita de la estrella Regulo. Mañana, miércoles 26, Mercurio va a estar a un grado, un poquito más de un grado de Alfa Leo, Regulo, de esta estrella brillante de la constelación de Leo. Y por eso es que la luna está pasando cerca de estos dos objetos y va a haber ocultaciones. La ocultación de Regulus es visible de África del Norte y del Medio Oeste de la India. No, nada de esto es visible desde las Américas, excepto la conjunción, o sea que esté muy cerca la luna de estos objetos en estos días. Por ejemplo, el martes 25, ya para cuando podamos ver esto la tarde, o más bien en la mañana del miércoles 26, pues ya va a haber pasado, el martes 25 ya va a haber pasado el evento y no lo vamos a ver. La luna ya va a estar pasando Regulus y Mercurio. Los planetas, el Sol se oculta a las 8:30 de la noche, a las 10 de la noche ya está oscuro. Mercurio se puede ver en el oeste después del atardecer, muy abajito en el cielo, se oculta como a las 10 de la noche. Hay que recordar, miércoles 26 y martes 25 hay que estar pendientes porque la luna va a estar muy cerca y también Regulo va a estar muy cerca de Mercurio. Júpiter es el planeta brillante que se ve hacia el suroeste después del atardecer. Se oculta como después de la medianoche, una media hora después de la medianoche. Y como siempre, muy aconsejable verlo por telescopios. Se puede ver las cuatro lunas galileanas, la mancha roja, no sé si notaron la imagen tan bonita que sacó la nave espacial Juno de la mancha roja de Júpiter. Bueno, esta se puede ver desde la Tierra, no tan espectacular, pero verla con sus propios ojos siempre es mucho más interesante que ver una fotografía. Y también que el planeta no está completamente esférico, sino que está achatado de los polos. Esto siempre lo reitero porque todos pensamos que los planetas son redondos, y la mayoría sí lo son, pero algunos están rotando tan rápido y están hechos de fluido que se deforma por la rotación y adquieren una forma, digamos, de equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico, y eso lo hace parecer pues como ensanchado del ecuador. Esto también se puede ver en Saturno, pero como tiene anillos es un poquito más difícil notarlo. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 11 de la noche, se oculta a las 4:25 de la mañana. No se eleva tanto en el horizonte, está a unos 45 grados desde Monterrey. Está en medio de la Vía Láctea, es una estrella entre comillas amarilla, no parpadea tanto como las estrellas. Está entre las constelaciones Ofiuco y Serpens, de las que hablaremos en el programa de hoy, y también Sagitario y Escorpión. Y como siempre también, el mismo telescopio apuntando a Saturno revela los anillos, están muy abiertos, muy bonitos, se puede ver el hemisferio norte y a lo mejor alguna luna como Titán. Venus, como decía, se ve en la mañana, sale a las 4:10 de la mañana, muy brillante, no hay pierde. Esta semana es, digamos, casi la elongación máxima de Venus con el Sol, entonces es lo más temprano que va a salir Venus antes que el Sol. El sol sale a las 7 de la mañana, pero desde las 5:35 ya empieza a amanecer. Charlas astronómicas, pues los próximos dos sábados, sábado 22 y 29, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa no va a tener su junta regular, sino que va a estar en la explanada del Museo de Historia, aquí en Monterrey, en la Macroplaza. ¿Por qué? Porque hay una serie de noches, se llaman las Noches de Galileo, y la Sociedad Astronómica está colaborando con los museos, los tres museos, para llevar telescopios y mostrar Júpiter y mostrar Saturno. Entonces, si quieren ver estos objetos, vayan sábado 22 y 29 a la explanada del Museo de Historia con la Sociedad Astronómica. Y también, pero esto es un poquito después, comenzando el sábado 5 de agosto y durante 8 sesiones, hay un taller de construcción de telescopio en la Ciudad de México, en el Museo Universum. La Sociedad Astronómica de México también está involucrada. Y la idea es que si van y se suscriben al curso y atienden todos los sábados, 8 sábados, el curso van a terminar haciendo su propio telescopio reflector de 12 centímetros, creo. Así es que si quieren aprender a construir un telescopio, están esas charlas. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, las constelaciones de Ofiuco y Cepheus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Cido. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Ofiuco y Serpens. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, todavía con programas grabados de Obsesión por el Cielo. Ya pronto regresaremos a nuestro horario normal. Ahorita como estamos en receso de verano en la universidad, pues no podemos hacer programas en vivo, pero con mucho gusto les presentamos este programa acerca de dos o tres constelaciones que se relacionan en el cielo, Ofiuco y Serpens.
Dejémoslo en dos y media, ahorita van a entender por qué.
Exactamente. Pues bien, vamos, empezamos de una vez.
Pues sí, Pedro, rápidamente un saludo a Sergio Becerra, que supongo que nos va a hacer el favor de colocar este programa para que se transmita, como siempre, en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Y también una bienvenida a todos nuestros amigos, nuestro público que nos acompañan semana a semana. Esperamos que este programa les sea de interés. Y también a los que nos estén escuchando por primera vez, ya saben que aquí estamos semanalmente con programas de temas astronómicos. Esperamos que nos vuelvan a escuchar en otra ocasión.
Efectivamente, pues bueno, esta vez escogimos constelaciones. Estamos tratando de cubrir todas las constelaciones, por lo menos las del hemisferio norte o las que son más visibles para México. Y en esta ocasión tocó la de Ofiuco y Serpens. Esas constelaciones se pueden ver en esta época del año. En la parte más alta del cielo son dos constelaciones, o tres, como quieran llamarle, bastante grandes en el cielo. Están al norte de Escorpión y Sagitario y al sur de Hércules y Aquila, más o menos, el águila. Esa sería una forma de verlo. Escorpión es muy fácil, todo el mundo puede localizar Escorpión. Es una de las constelaciones más obvias. Bueno, pues arriba a la izquierda es donde está Ofiuco y Serpens. Ahora, ¿por qué Serpens digo que son una o dos constelaciones? Es porque está dividida en dos. Esta constelación, pues un poquito de historia. Ofiuco es el serpentario. Es una persona, representa un hombre que está sujetando a una serpiente enorme, una como una boa, algo así. Está en el ecuador celeste y también está un poquito cerquita de la eclíptica. Es más, Plutón ahorita está en Ofiuco, a veces se le considera la treceava constelación del zodiaco. Y también está cerca del plano de la galaxia, entonces es como una intersección de varias vecindades, digámoslo así. Entonces, no sé si te acuerdas, Edgar, 1947.
No, Pedro, no me acuerdo porque yo creo que yo estoy seguro de que tú tampoco te acuerdas porque tú tampoco habías nacido.
Pero el caso de Serpens y Ofiuco me recuerda mucho a la India cuando adquirió su independencia en 1947. Si se imaginan la India, ¿qué está de un lado? Está del lado izquierdo, está Pakistán, y del lado derecho está lo que en ese entonces también lo pusieron como Pakistán. En 1971 lo renombraron como Bangladesh y es un país independiente, pero en aquella época separaron a Pakistán y eran dos, digamos, terrenos a los lados de la India, y la India era un terreno más grande. Fue una división étnica, básicamente por cultura, por religión. Las regiones musulmanas eran las que fueron Pakistán y las hindúes son las que fueron la India. Y todo para decirles que Ofiuco y Serpens siempre me han recordado de eso, aunque ya no sea históricamente así el caso, pero bueno.
Pues qué curioso, ¿eh? Ahora que lo dices tiene mucho sentido, ¿eh? Uh-huh. Y una cosa que no tuvo sentido en esa época es que hubiera dos pakistanes que eran radicalmente distintos.
Separados uno del otro.
Por la India, ¿no?
Bueno, así está Ofiuco con Serpens. Del lado derecho está la cabeza de la serpiente, Serpens Caput, y del otro lado está la cola de la serpiente, Serpens Cauda. Entonces, ¿tú lo llamarías dos constelaciones separadas o una sola?
Yo lo llamaría una sola simplemente porque, aunque sea un poco extraña la forma o la idea esta de dividirla en dos, pues esa es la convención que la mayoría de la gente sigue. hay que recordar un par de cosas. Las constelaciones pues no son realmente las figuras que están en el cielo, son más bien regiones en el cielo que usualmente contienen las figuras parcialmente o en su totalidad con las que se les asocia. Pero las constelaciones definidas por la Unión Astronómica Internacional son regiones muy específicas en el cielo. Entonces, si hay dos regiones separadas que las consideramos como porque así lo considera la Unión Astronómica Internacional, como parte de la misma constelación, no tengo ningún problema con eso. Y las figuras los patrones de estrellas nos sugieren son los asterismos, los cuales pueden estar relacionados con una constelación o no, simplemente son figuras reconocibles en el cielo fácilmente. Pero pues aquí la cosa es efectivamente que la serpiente
mitológicamente es una sola cosa.
Exactamente, es lo que iba a decir, la serpiente Iofiuco, incluso en algunas publicaciones más recientes, estoy hablando del siglo XVIII-XIX, se consideraba una sola constelación. Los tres pedazos, digamos.
Fue Bayer en 1770 y tantos que separó la serpiente de Ofiuco y le dio su identidad propia. Y como tú decías, en 1930 Eugene Deport fue el que desarrolló los límites de las constelaciones, los límites oficiales en el cielo de ascensión recta y declinación para la Unión Astronómica Internacional, y separó a Serpens como Serpens Caput y Serpens Cauda, pero
La cabeza de la serpiente y la cola de la serpiente.
Pero la mantuvo como una sola constelación separada en dos terrenos. Entonces es la única constelación que tiene ese honor, digámoslo así. Entonces, bueno, mitológicamente, ¿desde cuándo viene esto de Ofiuco como el serpentario? La cuestión más antigua que encontré fue en el siglo IV antes de Cristo. El poeta Aratus tenía un poema o un escrito acerca de un astrónomo, Eudoxo de Cnido, que mencionaba al serpentario. Entonces, digámoslo que es desde origen griego. Algunas veces se interpretaba como el dios Apolo sosteniendo una serpiente, que era el guardián del oráculo de Delfi. Otra vez.
De Delfos.
¿De Delfos? ¿No? Delfos, sí. Delfos. Dije Delfi, ¿verdad? Sí, Delfos, sí. En inglés. Otros decían que era Laconte, que es... fue un sacerdote de Poseidón en la antigua Troya, que advirtió acerca de pues el caballo de Troya, básicamente, y después lo mataron por eso.
Por chismoso.
Por chismoso, sí, dos serpientes marinas lo mataron, por eso
vino. De todas maneras no le hicieron caso, así que...
Pues sí, como se cayeron. Los romanos lo llamaban Asepio, y era un médico que había encontrado cómo evitar o cómo promover la inmortalidad en los humanos, viendo cómo las serpientes, digamos, cambiaban su piel a la hora de pues, quitar su piel y se seguían con otra piel regenerándose. Y supuestamente dice la mitología que Zeus lo mató para evitar que él hiciera que los humanos fueran inmortales como los dioses, pero después lo puso en el cielo de todas maneras, ¿verdad?
La historia que yo tengo es un poquito distinta, pero,
okay. Pero
es casi idéntica. Sí, hay varias. La que yo tengo, que creo que es la más común, junto con la que acabas de decir, es una variante. Se supone que mató una serpiente, pero antes de dejar a la serpiente donde la había matado, vio como otra serpiente le daba una hierba, y con esa hierba que tenía poderes, resucitaba a la serpiente. Y se dice que así fue como aprendió a resucitar a los humanos.
Ajá, ok. Pero el fin fue el mismo, Zeus lo mató.
Oh, sí, exactamente, y no le dio la hierba esta aparentemente, pero de recompensa lo colocó en el cielo.
Sí, y los árabes, esta constelación se llamaba Al-Hawa y también era un encantador de serpientes, entonces también en esa cultura está lo, lo mismo de las serpientes. Los chinos ya no lo consideraban como una serpiente, para ellos era un muro. Y yo siempre he visto a Serpens y la parte de abajo de Ofiuco como una línea curva muy grande en el cielo. Entonces esto de muro, como una pared, como la muralla china, me hizo mucho sentido. Pero este muro era alrededor de un mercado. Y muchas de las estrellas que están al norte, en Hércules y en Ofiuco, pues eran parte de esa gran área del cielo, que era el mercado, y este era el muro del mercado. Entonces ya esa es otra connotación completamente diferente, pero nosotros tenemos la grecorromana de una persona, hombre, que está sosteniendo una serpiente muy, muy, muy grande, no una chiquita. Y como decíamos, hacia el norte está Hércules, hacia el noroeste está Aquila, después hacia el sur está Sagitario y Escorpión. Hacia el oeste podemos tener Libra, Virgo, Botes y Corona Boreales. Y hacia el este, aparte de Aquila, también está una pequeña constelación que se llama Scutum, que es un escudo. Es una constelación muy chiquita que yo jamás la había... Yo creo que jamás he visto un objeto en Scutum.
Yo tampoco, que yo recuerde. Y me quedé pensando ahorita qué tan fácil es identificarla en el cielo. Serpens, la serpiente, y a Ofiuco. Y a mí siempre me ha parecido más fácil ver a Ofiuco que a Serpens, pero realmente si sí hay una filita allí de estrellas, entonces si uno se fija conscientemente en esa filita de estrellas, es más o menos natural imaginarse como que es un animal o una figura larga y angosta, ¿no?
Como una serpiente.
No son, exactamente, no son estrellas extraordinariamente brillantes, pero tampoco son muy muy tenues, ¿no? No es ni un extremo ni el otro.
Sí, y formar una figura para mí siempre ha sido un poco complicado. Ofiuco es como un rombo así de muchos lados, un polígono muy grandote.
Yo lo veo un poco como el asterismo de la tetera en la constelación de Sagitario, pero deforme.
Ajá.
Y mucho más grande, como el triple, ¿no?
Sí, ok. Bueno, eso es más o menos la historia. Hay una pequeña anécdota pegada a Ofiuco. Por un tiempo hubo una constelación que se llamaba Taurus Poniatowski. Era el toro del rey Stanislao Poniatowski de Polonia en 1777, pero esa vaquita no dura mucho. Es un pequeño asterismo en forma de V, como Tauro. La constelación de Tauro es una V pequeña como la cabeza de Tauro. Y a un astrónomo polaco se le ocurrió hacer una pequeña constelación ahí en honor de su rey. Pero afortunadamente, como digo, esa vaquita no duró.
¿Y el rey le dio dinero mínimo?
No sé, fíjate. Como no duró la constelación, no seguí la historia mucho de él. Pero sí se ve, creo que en esa época el escudo del rey, el escudo real, tenía vacas. Por eso.
Okay.
Era de vacas rojas, es lo que me acuerdo, pero bueno.
Pues en heráldica se tiene una serie de reglas que no tiene mucho sentido fuera de la heráldica, así que sí lo creo, se me hace razonable.
Ok. Bueno, y esta es más o menos donde la podemos encontrar. Como decía, es una constelación muy grande, rodeada de constelaciones famosas. Que yo francamente pocas veces he buscado objetos dentro de esta constelación. ¿Tú sí has buscado objetos?
No, siempre me gana Sagitario y Escorpión.
Sí, porque Sagitario y Escorpión están en la Vía Láctea, entonces tienen mucho más objetos de interés. Aquí nada más la cola de la serpiente está un poquito en la Vía Láctea, la parte de abajo de Ofiuco un poco también, pero ya la cabeza de la serpiente ya no tanto. Entonces, ¿qué estrellas famosas puede haber? Pues como tú decías, hay estrellas que son brillantes, pero no son muy brillantes, entonces no tienen mucho reconocimiento en la astronomía, con pocos nombres propios. Por ejemplo, la más brillante de Ofiuco, Alfa Ofiuki, se llama Rasalage. Literalmente significa la cabeza del serpentario. Muy original, ¿verdad?
Sí, realmente. Igual que el alfa.
Igual que el alfa. Interesantemente está cerca también de Alfa Hércules, que se llama Ras Aloati. Entonces está Ras Alage y Ras Aloati en el cielo muy pegaditas. Pero bueno, eso ya es, son nombres, creo, árabes, de origen árabe. Entonces, esta es la cabeza de Ofiuco, que esa es fácil de identificar. No sé si tú lo has visto eso. Mientras que otra cosa que es fácil de identificar es la cabeza de la serpiente, Serpens Caput. Es un triangulito con tres estrellitas, beta, gamma e iota, que forman un pequeño triangulito que sí, para mí sí parece una cabeza de una serpiente.
Sí, de hecho creo que esto es el único asterismo que más o menos alcanzo a ver que tenga relación con la serpiente. Fuera de eso, mi idea de las tres o las dos constelaciones de Serpens y Ofiuco es que realmente tenía muy buen licor potente en estos días. Sí. Pero creo que ya no tenemos que ir a corte, Pedro. Ahorita seguiremos hablando de esto, de las constelaciones Serpens y Ofiuco.
Perfecto, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Ofiuco y Serpens. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, con gusto les brindamos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa hablamos un poco acerca de cómo localizar estas constelaciones de Ofiuco y Serpens, y un poquito de la mitología, que francamente no hay mucho. La mitología está siempre ha sido muy consistente con eso, no ha habido muchas variaciones. Es básicamente un hombre sosteniendo una serpiente muy grande. Ya las ilustraciones varían dependiendo de la época. Y empezamos a hablar acerca de las estrellas que hay en Ofiuco y en Serpens Caput, la cabeza, y Serpens Cauda, la cola. Cauda, como las caudas de los cometas, ¿verdad?
Pues sí, que es de hecho el origen de la palabra, es la misma.
Sí. Pues bueno, ¿qué otras estrellitas? Hay alguna que otra estrella, pero no son muy notorias. ¿Tú tienes alguna que tenga algún significado interesante?
Bueno, no tengo una en particular, pero una de las cosas que me llamó la atención es que varias de las estrellas en Serpens tienen planetas extrasolares interesantes. No sé si tengas alguna de esas en tu lista.
La única que tengo, y es porque yo escribí un artículo, es donde está Gliese 1214. GJ1214 es una estrella con un exoplaneta. La estrella es de magnitud 14.5, 15, no es muy brillante. Está a 47 años luz, pero tiene un planeta que le da la vuelta en 1.5 días más o menos, y tiene como 6.5 veces la masa de la Tierra. Y escribí un artículo, hicimos unas observaciones de esa estrella y por eso me interesó. Es una enana roja.
Bueno, hay una estrella, ya que estamos hablando de estrellas no tan brillantes, está Delta Serpentis, que es una estrella doble. Pero la compañera es muy tenue, creo que es magnitud 14 o algo de eso. Uh-huh. O 14 o 15. Y están separadas por 4.4 segundos de arco.
Sí. Hay que decir que mientras estábamos, por lo menos yo, investigando todos estos objetos en las constelaciones, era difícil escoger porque había, como son constelaciones muy grandes, había de todo. Entonces, escoger de qué hablar en particular va a ser así como nuestras preferencias, más que nada.
De hecho, la otra que me llamó la atención es Eta Serpentis, que también es otra. No es que tenga una estrella doble. Eta Serpentis es la segunda más brillante y tiene una masa del doble del Sol y es 19 veces más brillante que el Sol. Por eso me llamó la atención, pero como quiera aquí estoy casi las elegí al azar, porque todas tienen algo, pero ninguna tiene alguna cosa así demasiado especial.
Pero por ejemplo, la cola de la serpiente Serpens Cauda tiene un objeto muy famoso que todo el mundo ha visto, que es los pilares de la creación. Todo el mundo ha visto esas imágenes del telescopio espacial Hubble con tres pilares muy grandotes de color oscuro. Son parte de la nebulosa del Águila M16, es una nebulosa que está a 7000 años luz y está en la región de la Vía Láctea de la cola de la serpiente. Entonces, ese es un objeto famoso, muy muy reconocido de esta región.
Bueno, en Serpens también está el cúmulo globular M5, Messier 5 o NGC-5904, que es probablemente uno de mis cúmulos globulares favoritos en telescopios de campo amplio, ¿no?
Sí, ese es uno de los cúmulos globulares, como tú decías, más favoritos. En Ofiuco hay como media docena de cúmulos globulares también muy interesantes: M9, M10, M12, M14, M19, M62, M107. Todos estos son cúmulos globulares en Ofiuco que vale la pena visitarlos también para contrastar. No todos los cúmulos globulares son iguales.
No.
Hay uno en la cola de la serpiente. Hay que recordar, la cola está cerca del plano de la Vía Láctea, entonces es más difícil observar objetos de cielo profundo en esa región del cielo, porque el polvo y el gas de nuestra galaxia no nos impide ver tan lejos. Pero hay un cúmulo globular, NGC 6535, que si lo comparas con los otros cúmulos globulares, se nota inmediatamente que no estás viendo todas las estrellas, nada más las más brillantes.
Sí, como una nubecita difusa.
Uh-huh. Como una nubecita que está enfrente de eso. Entonces, sí, hay muchos cúmulos globulares. Una estrella interesante que se nos había pasado es la estrella de Barnard.
Ay, ¿cómo se nos puede olvidar esa? Y sí, bueno, sí, sí.
Steno Fiuco es una de las estrellas más cercanas a la Tierra. Es la cuarta estrella más cercana a la Tierra, aparte de Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri, como a 6 años luz de distancia. No se ve a simple vista porque es una enana roja, pero se mueve 10.3 segundos de arco por año. Que uno dirá, bueno, ¿cuánto es eso? Ay, no es mucho, 10.3. Bueno, para cuestiones de estrellas que se están moviendo en el cielo por movimiento propio, eso es el máximo que hay, 10.3 segundos de arco por año.
Sí, pocas se acercan. Uh-huh. Y de hecho, por eso es famosa esta estrella. Yo la conozco en mi mente como la estrella de se fue. Uh-huh.
Sí, no sé si está alejando o se está acercando a nosotros, ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces esa es una estrella famosa. Otra estrella famosa fue la supernova de 1604, la supernova de Kepler. Kepler la estudió. Y también Galileo la utilizó como un argumento en contra del dogma de Aristóteles de que el cielo no cambiaba. Una supernova, una estrella que explotó, y ahora vemos el remanente de la supernova.
Sí, con telescopio.
¿Qué otro objeto así interesante?
Bueno, ya que mencionabas uno que quién sabe cómo se nos iba a ir, la estrella Barnard, a mí me gusta la nube de la nebulosa de Rho-Fiuchi.
Rho-Fiuchi, sí es cierto, es una nube molecular gigante.
Sí, y este es bastante difícil de ver con a ojo, incluso con telescopios no tan pequeños, pero es bastante, bueno, no es tan sencillo, pero no es tan difícil, no es como una galaxia para fotografiarla. Y particularmente con sistemas de tricolor, se obtienen varios colores muy vistosos.
Ahora bien, según recuerdo, esta nube molecular de Rho-Fiuchi sí es difícil de ver, pero está todavía más cerca que la nebulosa de Orión. Creo que Rho-Fiuchi, déjame buscar, 430 años luz, mientras que Orión son como 1300, 1400, no me acuerdo. Pero es la región de formación de estrellas más cercanas al Sol. Entonces, es una región de formación de estrellas muy estudiada, pero no en visible, sino en infrarrojo, porque hay mucho polvo en esa dirección. Es una nube muy compleja, pero sí es una región, para los que les gusta la formación de estrellas, los que las estudian, esa es una de las regiones donde van aparte de la nebulosa de Orión.
Bueno, y este Barnard, muchos de sus descubrimientos los hizo fotográficamente porque pues era lo que le gustaba. Obviamente la tecnología que usaba en su época era muy primitiva en comparación de lo que usamos actualmente. Pero una de las cosas interesantes que se nota en varias de sus placas, y están en un libro que fue en un libro del siglo XIX que fue el que me introdujo en la astronomía, son las nebulosas obscuras. Y se ven realmente, en las imágenes realmente uno ve que no es que allí no hay estrellas, porque había la discusión en esa época de si eran regiones donde no había estrellas o eran regiones donde había algo que bloqueaba la luz de las estrellas, que fue lo que resultó ser. Y está en la Barnard 68, que es una de las más compactas y obscuras, nebulosas obscuras.
Sí, que según estaba leyendo, se va a colapsar y va a ser una región de formación de estrellas en el futuro. Ahorita no, todavía no, pero tiene suficiente masa para hacerlo, para colapsarse.
No, de hecho, si uno la ve o ve las imágenes, uno dice, ¿qué es esto? No es como las típicas regiones obscuras que se ven en otras nebulosas obscuras. Ya se vea como un objeto compacto, sólido. Entonces, pues sí es de imaginarse que eso es lo que le va a pasar.
Sí. ¿Qué otros objetos? Bueno, hablando de galaxias, por ejemplo, en la cabeza de la serpiente, Serpens Caput, tenemos al sexteto de Seyfert. Son 6 galaxias que están a 190 millones de años luz. Bueno, creo que 4 de ellas están a 140 millones, 190 millones de años luz, y 2 están un poquito más atrás. pero están en un conjunto muy compacto. Es uno de los cúmulos de galaxias pobres, porque son nada más poquitas galaxias, más compactas que existen, y son famosos porque son muy fotogénicos, básicamente. Si tomas fotografías se ve muy bonito, todas las galaxias interaccionando entre ellas.
Sí, hay una galaxia en Serpens, que es la galaxia de Hough, que es como un anillo. Es sí, un objeto bastante raro, de hecho lo conocen como el objeto más que como la galaxia, ¿no?
Sí, hay muy pocas estrellas de tipo anillo de este tipo. Dinámicamente no están muy seguros de cómo se formaron, por eso son muy interesantes. Y como Ofiuco y Serpens Caput están lejos del plano de la Vía Láctea, pues ahí sí puedes encontrar galaxias. Hay varias galaxias espirales y barradas muy bonitas, como NGC 5962, es una espiral muy bonita. NGC 5921 es una barrada, pero clásica, clásica. NGC 5964 también es barrada, pero es muy peculiar. Es como nada más una barra lleno de difusidad alrededor. Y NGC 6118 es otra espiral clásica, muy bonita también, que si buscan fotografías, podrían uno hacerlas como fondo de pantalla de la computadora, cualquiera de estas. ¿Qué más objetos?
Hay varios objetos interesantes, pero... Uh-huh. ¿Perdón?
Sí, no, aquí tenía, por ejemplo, hablando de galaxias, también está ARP 220. Es una galaxia infrarroja ultraluminosa. Básicamente es una de estas galaxias que acaba de tener una colisión con otra galaxia y tienen lo que llaman ahora una explosión de estrellas, un starburst. Entonces hay muchos de estos ejemplos y esta es una que está en Serpens Caput, que se estudia bastante también. Los que quieren saber qué es lo que pasa después de que dos galaxias chocan, que le va a pasar a nuestra galaxia dentro de algunos miles de millones de años cuando choque con Andrómeda. Entonces es bueno que tengamos estos ejemplos en el universo en diferentes estados avanzados de choque, digámoslo así. Lo interesante no era en esta, era en otra. Es NGC 6240 en Ofiuco, también es una galaxia starburst, o sea que tiene explosión de estrella porque es una colisión entre dos galaxias, pero aquí se han detectado por rayos X dos hoyos negros supermasivos, que eran los hoyos negros de las galaxias, que están nada más a 3.000 años luz de distancia, de separación, o sea, en unos mil millones de años se van a juntar esos dos hoyos negros supermasivos. Este es otro ejemplo de una galaxia en colisión, en un estado ya pues más avanzado. Por eso, ¿sí?
Entre las cosas que no son realmente observables, pero sí son detectables, está el sistema de planetas NN Serpentis, que consiste de una enana blanca y una enana roja, pero que aparentemente tiene dos planetas que está causando que cambie el periodo de los eclipses entre las dos estrellas compañeras.
Eso está interesante también.
Eso está interesante porque es una geometría que no creo que se haya observado o detectado en otro sistema.
Y eso me recuerda a otro sistema, RS Ofiuchi, en Ofiuchos, obviamente, que es una nova recurrente. ¿Qué es una nova recurrente? Es una estrella enana blanca que está cerca de una estrella gigante roja, que conforme se infla la estrella gigante roja le da material a la enana blanca, y este material se acumula en la enana blanca y tiene esporádicas explosiones o abrillantamientos, porque el material se aplasta mucho, empiezan reacciones nucleares, pero como no hay estrella que lo presione, pues el material explota y después se vuelve a acumular. Entonces se llama nova recurrente porque aproximadamente cada 20 años sube de magnitud 12 hasta magnitud 5, entonces se hace muy 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 brillante, y se sospecha que esta estrella puede explotar como supernova de tipo 1A, o sea que la estrella enana blanca está en el límite de hacerse estrella de neutrones, entonces podría explotar como supernova tipo 1A. Entonces esta es una nova recurrente también muy estudiada, ejemplo clásico de estas estrellas que llaman una estrella compacta con una estrella gigante.
Pues sí, y esa es interesante porque también es un mecanismo más o menos común,
sí,
de novas recurrentes. Uh-huh. Literalmente, a simple vista no hay ninguna estrella y de repente aparece, ¿no?
Sí, pero lo bueno es que 20 años después vuelve a ser lo mismo. No es como pues una supernova que nada más lo hace una vez.
Exactamente.
Sí, como,
pero ¿cómo lo hace?
La caricatura del Pato Lucas que iba a hacer la acción nada más una vez y que se tragaba dinamita y explotó.
Es difícil de repetir, pero muy bien.
Okay.
Pedro, ya estamos cortos de tiempo. Para la semana entrante, ¿a que no adivinas qué tema tenemos?
¿Alguna estrella interesante?
Muy interesante, la estrella de Tabi. Esta estrella que dicen que, bueno, básicamente que está cambiando mucho su brillo por más de 20% y no sabemos de qué se trata.
Que tiene estructuras extraterrestres a lo mejor, o nubes de cometas, o ¿qué será?
Algo raro. Okay. Vamos a platicar de las diversas teorías que hay al respecto y las observaciones más recientes.
Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.